Hola, ¿qué tal, mundo? Bienvenidos a Marca en Zona Podcast, un nuevo episodio junto a Javier Alejandro Mosquera y quien les habla, Luis Quija. Estamos listos para este nuevo capítulo del podcast con nuevos temas, unos temas interesantes que vamos a debatir. Así que invitamos también al señor otra vez, Juan Moreno. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, hola, un saludo por acá, un saludo a Quijao, un saludo a Javier, un saludo a David. Bueno, feliz de estar hoy acá otra vez en su podcast y bueno, en el debate que se va a tornar bastante picante más adelante.
Sí, va a estar bastante bueno. Hay buenos temas que salieron hace pocas horas. Y bueno, también te presentamos a un nuevo integrante también de la familia de Marca en Zona, un nuevo invitado que es el señor David. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va?
Muy bien, Quijada, muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo a Javier y bueno, un saludito a Juan. Como lo dijo Juan, hoy va a ser un tema muy, muy picante, donde va a estar candente de parte y parte. Entonces, la verdad, les agradezco por la invitación. La estaba esperando hace rato y bueno, la mejor para hoy.
Bueno, vamos a empezar ahorita el debate. Bueno, tengo que recordarles también que se pueden suscribir a través de nuestro canal de YouTube, de Marca en Zona Podcast. También denle like a los videos, comenten y también se pueden activar las notificaciones para que les avise cada vez que nosotros subamos un video. También síganos a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, arroba Marca en Zona Oficial, y por Twitter, arroba Marca Zona. Antes de que comencemos a debatir, tengo que presentar a mi compañero, el señor Javier Mosquera. ¿Cómo te va, Javier?
¿Cómo estás, Quijada? ¿Cómo estás, muchacho? De verdad que feliz porque estén aquí con nosotros, que es muy importante. Hoy vamos a debatir sobre un tema muy importante. Y nada, comencemos a hablar sobre lo que vamos a hablar, que es muy importante para a la gente, que le va a interesar muchísimo, ¿no?
Sí, hoy los temas están bastante interesantes. Vamos a comenzar por la Superliga, ¿no?
De una. Sí, claro.
Superliga. Con la mal llamada Superliga.
Así es.
¿Qué opinas, Javier, de la Superliga? ¿Te gustaba la idea o te sorprendió cómo se formó?
Bueno, realmente me sorprendió, evidentemente, porque es un cambio radical lo que está pasando. Obviamente sí llama la atención porque realmente es una liga muy llamativa, pero no creo que le faltan muchas cosas para que realmente se finiquite la idea, porque creo que como plantearon la idea, no creo que le falta muchísimo, sobre todo que comenzaron a decir que faltaban 5 equipos que no sabían quiénes eran y tampoco notificaron cómo iban a llegar esos equipos a esa liga. O sea, notificaron a los 12, donde también tuvieron a los otros 3 ya garantizados, que obviamente se echaron para atrás, como ya se sabe, pero nunca dejaron claro cómo iba a avanzar los otros 5. Entonces, como que era lo tenían formado, pero todavía le faltaban muchas cosas que aclarar, y sin embargo tampoco le avisaron al ente, que es la FIFA y la UEFA, que quedaron como que, ajá, ¿y qué pasó aquí?
Exacto. ¿Pero estás de acuerdo o no?
Me parece una buena idea, pero no estoy de acuerdo, porque creo que para que estar de acuerdo hay que mejorar muchas cosas, porque no creo que... Está raro la cosa.
Juan, ¿qué opinas tú?
Desmuteado, ok. Mira, la verdad, yo estoy 95% de acuerdo con la Superliga. Me parece que hay demasiada. Primero, me parece que hay demasiada malinformación por el proyecto, desde el punto de vista de que justamente la UEFA y la FIFA se encargaron de hacer un boom mediático de una guerra de ricos y pobres que no existe, porque actualmente esa guerra, o sea, digo que no existe porque ya está ganadísima por parte de los ricos, y no hablo de los equipos grandes, hablo de un mundial en Qatar que no tiene sentido, porque es en Qatar, que lleva más de 6.000 trabajadores muertos y la FIFA y la UEFA se han lavado las manos. Donde es un mundial que decidieron mover a diciembre en invierno porque sí, para que se realice únicamente en Qatar, donde la UEFA crea una competencia que se llama, que nadie conoce el nombre, todos sabemos que Portugal la ganó, todos sabemos que Portugal la ganó, pero la cantidad de gente que la conoce el nombre es, no existe, donde los partidos cada vez son más tardes para que se vea en China y para que se vea en Arabia, donde los fichajes, donde los jeques árabes son los que mandan haciendo fichajes. Yo no veo cuál es la guerra de ricos y pobres. Esa guerra está ganada, pero por la FIFA, la UEFA y el PSG, ¿no? Que son los que están mandando ahorita. Estoy también de acuerdo porque me parece también que es hipocresía eso de que no le permiten a los equipos chicos competir, cuando la verdad a mí me parece que nunca han competido. O sea, el Bayern está invitado a formar parte de la Superliga. Si tú te vas, hay que irse hasta 2004 para encontrar un equipo chico que ganó la Champions, que fue el Porto en una final contra el Dortmund.
Sí.
Contra el Mónaco. El Mónaco, una de las ciudades más ricas del planeta, y el Porto, uno de los mejores equipos de Portugal, que queda campeón casi que todos los años, que ya le quitó ese puesto al Benfica. Entonces, ¿cuáles equipos chicos compiten en la Champions? Llega a cuartos, llega a octavos, para que sean los finalistas sean los mismos.
Pero Juan, si haces la Superliga, ya no vale nada la Europa League, no vale nada la Champions, y ya no veríamos casos como lo del Granada, que nos emocionamos tanto con los vinotintos, ¿no piensas eso?
Sí, pero es que el Granada justamente eso hoy, y lo acabas de decir, te emocionaste por Machís y por Yángel, pero el Granada a ti te importa nada, igual no, que el Malmo.
Si aunque no estuviera, igualito te emociona que un equipo chico llegue a esas instancias, ¿no te parece que...?
Claro, pero fíjate que ellos, cuando yo vi la entrevista de Florentino dijo, ¿cómo se deciden esos cinco? No sé. Hay que verlo, se puede crear. ¿Por qué la UEFA no crea una competencia que los cinco mejores equipos vayan a, sean los cinco cupos que ocupan esas cinco plazas? O lo mismo que...
Aquí, sí, disculpa, sí, que te interrumpa. Aquí hay algo que yo iba a decir ahorita en mi intervención, era de que los equipos chicos también han llegado, o sea, se han superado más de lo normal. Exacto. Cuando incluyeron a los equipos de Italia, por ejemplo, los equipos de Italia fueron Juventus, Inter y Milan. Vemos un Inter que tiene más de 8 años que no está participando en una UEFA Champions League. Mientras, claro, que vemos el Atalanta, que es un equipo sin fondo, sin dinero, con jugadores rebuscados, que lo agarraban de otros equipos que en realidad ya no le servían. Ejemplo, Muriel, que es quien la está rompiendo ahorita en Italia. Entonces vemos, el Atalanta llegó a una semifinal de Champions League contra uno de los mejores equipos del mundo.
No, ¿y lo qué pasó?
No, ¿qué pasó? Que no está incluido dentro de eso. Entonces,
claro, pero
de que los grandes estén y los chicos no.
Claro, pues pero ya tú pones en el
¿qué
sentido
pasó
de
con
ganar
el Atalanta?
Ahora
¿qué pasó con
digo
el Atalanta? Claro, ¿y qué pasó este año con el Atalanta?
Bueno, pero es que aquí se está jugando, aquí los equipos pequeños están jugando su dignidad, digamos. Voy a ir a ganar la Champions para hacer un logro, digámoslo, claro, así, internacional. Como lo están haciendo equipos, vámonos acá a la Liga de Sudamérica. En la Libertadores también están participando equipos que uno dice, ¿este equipo de dónde salió? Pero hacen buenas competiciones y van y llegan lejos. Entonces, ese era el o sea, creo que es como el, ¿qué te puedo decir? El speech de la Champions, digamos. El equipo pequeño puede lograr un triunfo internacional, mientras que los equipos grandes lo que están haciendo simplemente, aquí está el honor del dinero, porque mira lo que pasó hace 3 días, o sea, pusieron una cláusula y dijeron, los equipos que no hagan parte o se quieran retirar de la Superliga de Europa tienen que pagar 300 millones de euros. Entonces es como una obligación también de que estos equipos grandes tienen que participar sí o sí de la Superliga, si no, no van a poder participar en más nada.
Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que ellos firmaron un contrato, o sea, a mí también me es parte del boom mediático que le están haciendo a la campaña que se le está haciendo a la Superliga, que si te vas de la Superliga, que ahorita la campaña de la UEFA contra el Real Madrid es porque el Real Madrid fue el único que no ha pedido disculpas porque se equivocó. ¿A ti te parece que los dueños de un equipo como el City, que son unos jeques que tienen negocios en todos lados, los dueños, Abramovich, el dueño del Chelsea, que es un magnate ruso que tiene toda la vida de empresario, él se va a equivocar en un negocio y, ay, me equivoqué y en 2 días rectifico? O sea, ahí yo rescato mucho el que los equipos si bien los equipos chicos si tienen un cierto valor y si tienen cierta competencia, nunca han competido. Nunca han competido porque nunca han ganado. Y lamentablemente lo que te respalda las cosas son los... Y otro punto importante que me parece, incluso, o sea, si se quiere capitalista, libre mercado, como lo quieran ver, pero es que el Barça, el Madrid, el City, la Juve, el Inter, todo lo que están diciendo es, papi, o sea, nosotros te estamos generando esta cantidad de plata y tú te estás quedando con la gran parte del pastel.
Sí, Juan, pero no todos...
Las FIFA se están quedando con eso.
No todos son grandes, porque está el Arsenal, el Tottenham. ¿Qué hicieron para estar ahí? No han ganado nada. No me
tener fanaticada.
Tener fanaticada también.
A lo largo del mundo. A lo largo del mundo.
¿El Arsenal tiene a lo largo del mundo? No,
sí.
Venga, ahí te voy a poner un ejemplo fácil. Me está diciendo sí. Arsenal y donde el Ajax ha ganado Champions y no está incluido.
Ajá. Primero que todo. El Benfica, Javier.
El equipo chico en términos champion. ¿Quién eliminó al Madrid hace 2 años? El Ajax. Te voy a poner otra
pero
cosa.
Es que, el Ajax,
que también
pero
te pone emocionante.
Es un equipo chico.
Ahora yo te escucha. En Copa del Rey, ¿quién eliminó al Madrid? Un equipo de tercera división. Un equipo de tercera división eliminó a Madrid de Copa del Rey.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con el Alcoyano?
Pero igualito.
Ahora está luchando en su liga, Juan, ¿qué quieres?
Ahora yo te digo, claro, ahí me estás hablando de competencia. Mira el Atalanta, como está diciendo David. Llegó el año pasado a semi y no hizo mucho. ¿Dónde me dejas al City que nunca ha ganado Champions y por qué sí puede estar ahí? Porque tiene plata.
Otro ejemplo claro es el Atlético. El Atlético, sus logros han sido en UEFA Europa League. Digamos que es una competencia, entre comillas, más baja que la Champions. No hay competencia como lo hay en la Champions, que le llaman equipo grande. Y el Atlético tiene 10 años de gloria de el Kun Agüero y Forlán para acá, y siempre quedan en la final sin nada. Entonces,
pero por lo menos, por lo menos llegan a la final. Eso es lo que hoy no puedes, o sea, no me pueden decir que los equipos chicos compiten cuando no ha habido un solo finalista en
no, Juan,
años.
Pero...
Cuando en el 2000, el Ajax, en el 2000,
¿quién tenía el Ajax
y en el
cuando
1900?
Cuando llegó el Ajax, ¿a quién tenía el Ajax? Nadie.
¿Cuándo llegó a dónde?
Jugadores, a la semifinal, a una
semifinal. A semifinal, no llegó a final.
Pero eso no tiene nada que ver. O sea, el Real Madrid estuvo más de 4 años eliminado en octavo por equipos franceses. O sea,
claro, pero el Madrid tiene títulos que lo respaldan. A lo que voy es,
está bien.
El Madrid tuvo 8 años siendo eliminado sin ganar una final y estuvo todos los años metido en semifinales, estuvo ganando ligas. El Madrid tenía una parte que lo respaldaba, que eran los títulos y después el llegar y ganarla. Estos equipos no tienen ni los títulos ni llegan a ganarla y tampoco tienen algo que lamentablemente seguimos romantizando el fútbol, que el fútbol es un deporte hermoso, el fútbol es un negocio. Quieran o no verlo, el fútbol es un negocio.
Sí, pero no me puedes decir que Arsenal y Tottenham están
ahí
para toda afición.
Para todo el mundo, Javi. O sea, para todo el mundo el fútbol es un negocio.
Es fácil, mira. Un ejemplo claro. Te voy a poner un ejemplo claro. Supongamos de que no se haga la Superliga de Europa, sino la Superliga Sudamericana.
Que ya estaba hablado. Iban a poner, mira cómo iba a ser. Ya lo había, dijeron que iba a ser un equipo, era un equipo argentino. Iban a incluir equipos argentinos, brasileros y chilenos. Y los demás, chao.
Es que no hay nada, mira. Si nos vamos entonces, Nacional de Medellín, de Colombia, Nacional es un equipo histórico. América de Cali es un equipo histórico en la Copa Libertadores. Y le pasa al América de Cali y al Nacional, le pasó exactamente lo que le pasaba al Atlético de Madrid. Llegaban a las finales y las perdían con Boca y River. Entonces, no es solo Boca y River Sudamérica, no es Boca y River.
No, pero es que Libertadores es distinto.
Llegó con un equipo X y quedó campeón.
Pero es que Libertadores, ahí voy. Libertadores es distinto, porque Libertadores, si tú te vas hace unos años, tienes el Atlético Nacional que quedó campeón con Lobo Guerra jugando. Entonces, la Libertadores es distinta a la Champions. Si
no,
tú te
pero vas no puede ser
a
distinta.
Los últimos
Javier,
años,
Juan,
no
puede ser
existe.
Distinta.
No existe un equipo que no haya estado involucrado en los planes de la Superliga, más allá que haya firmado o no, que no haya estado involucrado en los planes de la Superliga, que haya quedado campeón. Te tienes que ir a 2004 para encontrar a Porto y Mónaco. Bueno, que como bueno, te chévere. Dije, Mónaco es uno de los equipos más importantes de Francia, bueno, y Porto es el equipo más importante
aquí,
de Francia.
Aquí también, pero yo te pregunto, ¿por qué está hay otra influencia?
¿Por qué está Tottenham?
Es no, porque aquí también hay una influencia de... Porque
si no me la también tiene Boca y River, Juan.
Tú ves tu Quijada.
Es donde está el problema.
América también aquí en México siempre, es mediático.
No, no, me encanta. Nos equivocamos.
Eso me hubiese encantado. ¿En eso me hubiese encantado?
La final que le ganó al Real Madrid al Atlético, el Atlético no tenía nadie. El Atlético era un equipo que llegó de menos a más, con los mismos jugadores que trajo el Cholo Simeone de Sudamérica, porque todo se lo trajo de Sudamérica. Y el Real Madrid tenía una chequera gigante, que el año que se lo ganan tienen a la bestia Cristiano Ronaldo, a Karim Benzema, que nunca ha bajado de nivel, jamás. Tenía a Varane en su mejor época, a Keylor Navas, y el Atlético no tenía a nadie. El Atlético llegó a una final poniéndolo en riesgo al Real Madrid, porque el Real Madrid gana en tiempo suplementario. Entonces, es a lo que yo voy. Equipos como la Juventus fue eliminada primero que la Atalanta, y la Juventus tiene mejor equipo que la Atalanta, 10 veces. Y vamos a la Superliga de Italia, que es la Serie A, y va el Atalanta y va y le gana a la Juventus en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es un equipo pequeño que va de menos a más. Y eso es lo que tiene que hacer la UEFA, como pasa en los mundiales. En los mundiales también hay equipos sorpresa.
Claro, pero en los mundiales es otra cosa, es otra cosa. Ahí voy con los mundiales.
Por mérito, Juan, por mérito, no puedes clasificar.
Tú no me puedes decir que en los mundiales los equipos chicos compiten cuando no es así, porque la última vez que vimos un nuevo campeón fue Francia en el 98, que había llegado a toda la final, a montones de
finales. Y Croacia en Rusia. Croacia llegó a la final.
Bueno, Croacia es un argumento que te compro, pero en Champions no encuentras ese argumento. O sea, es lo mismo. El problema es que había el formato de cómo llegaban estos cinco equipos extras. No estaba explicado.
Nunca lo explicó.
Porque justamente en la resolución decía, esto es algo que tenemos que sentarnos a hablar con la FIFA y con la UEFA. Y por eso no está explicado. ¿Qué hizo la UEFA? Que aquí es donde yo decido inclinarme al lado de la Superliga, que siento que no tienes por qué inclinarte a un lado, pero si me tengo que inclinar a uno, me inclino más a este. Porque la UEFA, tú tienes dos lados. Tenías al lado de la Superliga, que Florentino fue el único que habló, un tipo que estaba sereno, que estaba tratando de buscar el diálogo, que estaba tratando de entablar una conversación, de llegar a un acuerdo, de mostrar las razones por la cual, y tienes por el otro lado a un tipo con peor que Pablo Escobar, amenazando, amedrentando. O sea, yo no puedo creer cómo es posible que estemos viendo como los malos de la película a gente que le haya dicho como que, mira, sabes, yo te estoy generando plata a ti y tú te estás quedando con la mayoría de esa cantidad de plata y no me la estás dando a mí. Y como los buenos, o no estamos criticando a un tipo que se paró y dijo, en pocas palabras dijo, yo soy dueño de sus vidas, jugadores de fútbol, y si ustedes deciden jugar la Superliga, ustedes no van a jugar más nunca en ninguna competición.
Pero la ese forma, es el, ese es el bueno. La forma es lo que se critica, la forma.
Es la yo forma. La forma, yo no te critico porque tienes
y
razón.
Y la forma es el de la UEFA. La y la UEFA forma es el de la UEFA. Esa bueno, no la criticamos.
Es la respuesta a la forma de Florentino.
En realidad aquí le están faltando, en realidad aquí le están faltando a la FIFA. O sea, la FIFA es el ente del fútbol.
¿Y quién es la FIFA?
Vamos acá.
Corruptos. Sabemos que son corruptos.
Pero la FIFA es el ente del fútbol.
Exacto.
Y no puede ser. La FIFA es el ente del fútbol. Entonces, si nos vamos a la corrupción, todos los equipos grandes han sido corruptos. Todo. O sea, no hay un solo equipo que se salve. O sea, Florentino puede ser uno de los mejores presidentes, eso no te lo voy a negar. La directiva del Real Madrid es espectacular. Es espectacular porque es un club que toda la vida se ha mantenido en lo alto. Lo mismo que el Barcelona, nunca han tenido problemas. Pero entonces también tenemos que dejar surgir nuevamente, y lo voy a repetir constantemente, a los equipos pequeños tenemos que ayudarlos, sí, cosa que no lo están haciendo, a lo que se haga en la Superliga.
Y eso ahí donde hoy viste cómo era la ayuda de que de que no, la pirámide, hacemos, Florentino, hacemos la pirámide, ¿y dónde va el dinero? No, por fichaje. Qué sabroso. Y aparte se devalúan porque los equipos chicos ya no van a valer esos jugadores grandes, porque cómo se evalúa un jugador grande metiendo gol en Champions, demostrándose, y obviamente si ya en Champions ya no va a ser la Liga Estrella, sino la Superliga, obviamente a los equipos grandes le va a salir barato ahorita una ficha, baratísimo, porque, ay no, me salió barato porque ya el mérito, donde te sale el jugador, por lo menos Haaland valía, ¿qué? Como 20.
Nada.
Jugó nada, la Champions nada. Y metió un pocotón de goles, 100 y pico de millones. Automático. Entonces no me puede, o sea, no puedes ayudar al fútbol y que porque yo te voy a fichar, y obviamente la ficha era, es que base a precio económico.
Yo tengo varias preguntas.
Que se lance al presidente de la UEFA, si quiere, Florentino. Lánzate presidente de la UEFA y ahí, bueno, quieras
la primera. La primera pregunta, sinceridad y con la mano en el corazón. Javier, sé que le va al Madrid. Quijada, creo que tú también le vas al Madrid.
No, no tengo equipo. Ya el Madrid por la Superliga, le voy al Bayern.
Bueno, ok, buenísimo. Antes de la Superliga le ibas al Madrid. Perfecto,
sí,
me encanta.
Sí, me cambié. No okay. Puedo estar con un equipo así.
David, ¿a quién le vas?
Yo con Atalanta hasta la muerte, y siempre se lo he dicho a Alejandro, perdió, lo sacaron, pero para mí hay un logro interesante.
Perfecto, de perfecto, buenísimo. Ya todos dieron sus equipos.
Hasta que se
llegue a partido, Zapata y Muriel. ¿Qué partido de fase de grupo vieron ustedes que no sea de su equipo en Champions? Con la mano en el corazón y sinceridad, ¿qué partido vieron?
¿Ya va cuál?
Yo me vi...
¿De Champions?
De fase de grupo de la UEFA.
Que no sea de su equipo, que no sea de su equipo. Ni de un equipo grande.
Ni de un equipo grande. Pero es que todos jugaron. El Porto, por ejemplo, el Porto era un equipo que para mí no es grande. Y...
¿Contra quién viste el Porto? ¿Contra quién viste el Porto?
No,
contra Manchester City.
Yo realmente no, a ninguno, si no son el grupo de mi equipo.
No, yo vi, exacto, los partidos grandes.
Entonces,
equipo pequeño, ¿no?
Entonces, o sea, si yo tengo una panadería, si Javi y yo montamos una panadería, ¿verdad?
Sí.
Javi la monta en Boca y yo la monto en Recoleta. Bueno, vamos a ponerlo en Venezuela. Yo la monto en Altamira y Javi la monta en Petare.
Ok.
Los dos vendemos panes, pero yo le vendo a la gente de Plata y vendo más panes que Javi. Y de repente llega el gobierno y me dice, mira, está bien que los dos estén vendiendo panes, pero es injusto porque Javi tiene que prosperar. Entonces, todos esos ingresos me los dan a mí por sus panes y yo les voy a repartir en cantidades iguales la misma cantidad de plata. ¿Eso es justo?
Sí, porque tiene que prosperar el otro. Es que eso es justo. No puedes llevarlo a la vida.
Esto es negocio. El día que Abramovich llegó en el 2003 al Chelsea y compró más del 50% de las acciones del Chelsea, el fútbol dejó de ser fútbol y ya.
Entonces,
no puede ser tan radical.
Entonces estás diciendo algo como que entonces los equipos venezolanos jamás pueden ni comprar a nadie alto porque
que se lo gane.
Eso pasaba
antes del 2000, creo que fue 2012, 2014 incluso, porque en el 2014 todavía estaba los derechos televisivos, ¿sí?, de las selecciones los tenía una empresa brasilera que repartía la plata a Uruguay, a Chile, a Brasil y Argentina, le daba más plata que a Venezuela, que a Colombia, y es lo justo. O sea, es lo justo. Yo no puedo pedir...
Sí, pero no le puedes cerrar la oportunidad al equipo pequeño.
Es que ahí es donde va.
El fútbol se basa en mérito.
Porque no se crea otra liga para los equipos chicos y que mediante
esos rendimientos tienen la oportunidad de jugar.
O sea, que tú me vas a decir, mira, acá hay un tema. O sea, que la única final buena de Sudamérica o de la Champions, vamos a hablar de Sudamérica, Boca y River, y de la Champions Real Madrid-Liverpool. Esos son los únicos cuatro equipos que existen en el mundo.
No, pero en la Champions una final buena son las últimas que hemos visto, que no hay ningún equipo chico.
Bueno, ahí te voy a decir un equipo chico, no de la Champions, O bueno, sí, la Champions, el Dortmund. El Dortmund, se ganó, el Dortmund es un equipo
chico. ¿Te parece el Dortmund un equipo chico?
Es un equipo chico. En Europa sí.
El Dortmund es chico.
Un equipo chico. No es, o sea, el Dortmund era uno de los equipos. No.
Mira, Ajax tiene más historia que el Dortmund. Compra barato. Porto tiene más historia que el Dortmund.
Pero está, el Dortmund no es un equipo. Estaba invitado en la Superliga.
Está bien, por su momento, hace menos de 5 años. Si no, no lo hacen.
Pero es el que está
invitado.
El Dortmund es el que tiene la afición más histórica después del Liverpool.
¿Cuál es la historia del Tottenham?
Exacto. El Arsenal, el Tottenham.
Que tiene plata. Es que yo no estoy negando eso.
Boca también tiene plata.
Eso me hubiese encantado. Que los 5 equipos.
¿Cuáles son los refuerzos de Granada? Dímelo tú.
Que los cinco equipos.
Le respondo a ti.
Los últimos 5 equipos que faltaban no hubiesen sido por mérito, sino hubiese sido Boca, River, América, uno de la MLS. Eso a mí me hubiese encantado, me hubiese fascinado y lo hubiese apoyado.
¿Pero por qué eso?
Son los que generan plata, lamentablemente. Mira, ahí está. España, ¿cuántos cupos para la Champions tiene?
Exacto.
Cuatro.
¿Cuántos tiene Italia?
3.
¿Alemania?
Creo que 2 o 3.
¿Por qué?
No, Italia tiene 4, ¿no?
Es lo mismo que pasa acá.
Alemania 3.
¿Sabes por qué?
No.
¿Por qué los equipos de Venezuela, Colombia, tienen que jugarse partidos extra porque no pueden entrar directamente?
Te explico por qué. Esta Champions, el único equipo, España es el que tiene más clasificado, porque España fue el único país en que clasificó a todos sus equipos de fase de grupo. Por eso tiene más cupo.
Bueno, pero ven acá.
Porque es entendible. Italia, o sea, no es lo mismo.
Sí, ese caso,
o sea,
es un poco entendible, pero igual.
No es lo mismo, Tú no le puedes dar a Venezuela, el cupo de Libertadores de la misma cantidad de equipos que les da Brasil. Eso es insólito.
No, pero dale tres, le vas a dar dos nada más. Dale tres.
Es que si los dos los eliminan,
claro, tres por lo menos.
¿Para qué van ahí tres, bro?
Si le das siete a Brasil. Le das 7 cupos a Brasil y 7 a Argentina. Son muchos.
Porque los 7 pasan.
No, que los 7 pasan. Si todos se quedan, se pasan 3 nada más. Boca, River.
Pero mira, es fácil. Respóndeme esta pregunta. ¿Con quién jugó la final Atlético Nacional?
Ándale.
¿Ah?
No recuerdo.
Responde, Juan.
Hay un equipo que se llama Independiente del Valle.
Exacto.
Pero es que te vuelvo a poner.
¿Quién jugó la final de la Sudamericana?
Hablando de eso.
Que se mataron.
Libertadores es independiente. No puedes comparar Europa con Libertadores.
Son unos proyectos muy interesantes en este momento.
Bueno, entonces, Juan. Aquí el problema está en que tú decías de que los equipos pequeños no son nada. Pero esa final de Libertadores entre Nacional e Independiente del Valle demostró de que Independiente del Valle es un equipo que puede llegar a una final. Y más de eso, tuvo hasta oportunidad o posibilidad de ganarla. En la Sudamericana pasó lo mismo. Defensa y Justicia es un equipo que no es conocido acá en Argentina. Porque siempre estamos con el mismo estigma, que es el estigma que nos hemos metido todo en la cabeza, que solo es Boca, River, Racing, San Lorenzo e Independiente. El rey de copas que
tiene no años, y Racing también, Racing ahorita también no tiene nada que hacer ahorita, y eso que no, es un equipo emblemático y ha tenido dinero y todo y eso. Bueno, en fin al cabo, yo doy mi opinión y por ahora es una buena idea, no te puedo negar, es una buena idea donde estén los equipos grandes participando, no hay nada. Tiene que haber un ascenso y descenso, primero que todo.
Exacto.
Tienes que hablar con la FIFA y la UEFA, aunque no te duele. Sabemos que es corrupto todo, pero tienes que organizarte con ellos porque tú no le puedes quitar ese puesto a ellos jamás ni nunca.
Estaba en el documento, Javi. Eso estaba en el documento. El documento es antes de cuadrar cómo van a llegar los 5 equipos restantes. Vamos a sentarnos a hablar con la UEFA. Pasa es que la UEFA, cuando vieron que le iban su gallinita de los huevos de oro, dijo que no y empezó a insultar.
Pero está mal desde el inicio de que entren 15 equipos a dedo.
O sea, pero es que eso pasó en el básquet. Eso pasó en el básquet.
Oye, pero básquet es una cosa y...
Van cuarto y quinto. Exacto, Leicester y West Ham van cuarto y quinto en la Premier. Están luchando por la Champions. Y vas a meter a Arsenal, que es décimo, y Liverpool es séptimo, Tottenham es octavo. O sea, todos equipos de
abajo. Juventus está pasando ahorita su peor momento también. Está en quinto.
Que desciendan, exacto.
Pero yo les tengo una consulta.
Sí.
¿Por qué se creó la Europa League?
Porque no cabían más equipos. O sea, exacto. Hay muchos equipos en Europa. Si tú te das cuenta, es como el Mundial. O sea, el Mundial, cuando se va a hacer esos torneos de Europa para clasificar, vemos unas tablas gigantes de más de 7 países. Que es la injusticia que yo siempre he visto, ojo, desde mi punto de vista, que en realidad la FIFA lo ve bien. Pero Sudamérica es para que tenga más de la mitad de lo que participamos. O sea, son 5 equipos. Y si nos vamos a Sudamérica, lo que nosotros le llamábamos anteriormente la Cenicienta, por decirlo así, que era Venezuela y Bolivia, Venezuela ahorita tiene una selección fuerte que le puede jugar cualquier equipo de tú a tú, que era lo que le pasaba a Colombia. O sea, a Colombia lo estigmatizaron en su momento cuando ocurrió el 5-0 con Argentina, pero nadie creía en ese Colombia. Solo creía el colombiano porque es el espíritu de nosotros. Vamos a creer en la selección. Pero la selección colombiana nos está trayendo a lo largo del tiempo un reconocimiento bárbaro. Entonces lo mismo pasa en Europa. O sea, hay equipos pequeños que van a llegar a ser grandes en algún momento. En algún momento.
Pero yo estoy de acuerdo, sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la FIFA y la UEFA, porque tienes razón, son unos corruptos. Y obviamente, ¿qué querían esos equipos? Perder, ganar la plata que habían perdido. Porque ahorita con la pandemia perdieron muchísimo dinero. Sobre todo el Madrid con ese fichaje nefasto que fue Hazard. ¿Qué quiere el Madrid florentino? Recuperar el dinero que gastó en Hazard. Eso es lo que quiere más que todo. Eso, o sea, eso es lo que le preocupa.
Y no solo en
Madrid, el Barcelona.
Lo perdió con James, que James lo compró en 80 y lo vendió como en 20.
Lo regaló al Everton.
Más allá de la mala gestión que ha tenido que tuvo la directiva del Barcelona, y te lo está diciendo un tipo del Madrid, ¿sí? Más allá de la mala gestión que ha tenido el Barcelona, ¿ustedes creen que el Barcelona está quebrado solo por la mala gestión?
No.
¿O es por tratar de competir con equipos como el PSG, que llega un jeque árabe y compra el equipo y puede gastarse 700 millones en fichajes en un año?
Sí, pero...
pero gran parte viene de la mala gerencia.
¿Cuántos títulos?
Comprando a lo loco.
¿Cuántos títulos tiene PSG con todo ese dinero que me estás diciendo?
Eso es lo que pasa. O sea, hoy... no es porque vea mucho el chiringuito, pero es lo que dice Pedrerol, con esta cancelación de la Superliga, perdieron los ricos, siguen perdiendo los pobres, y los que terminaron ganando fueron los más ricos, que son la UEFA, el City y el PSG. Más nadie ganó. Y el Chelsea, más nadie ganó. Con la cancelación de la Superliga ganaron tres gentes nada más.
Y ahí es una parte también donde te doy la razón. El nuevo formato de la Champions es una cagada.
Sí.
Eso de los bombos, ahorita que los bombos, entonces hacen bombos ahora para competir.
No, pero salieron 7 mil millones de euros que nadie se ha preguntado de dónde salieron, pero salieron. Pero no, el fútbol es de la gente, el fútbol es de la gente y de los equipos pobres.
No, y ya el fair play financiero también subió, y también crearon una Conference League, que va a ser la tercera detrás de la Europa League, que va a jugar Wilker, puede entrar el Lens también, así que podemos tener a Fariña jugando Conference League.
Si es que juega, eso es una cosa más.
Una cosa más,
se me fue lo que iba a decir. Me reí tanto de lo que se jugaba Wilker.
De verdad, yo ahorita, más allá de lo de la Superliga, yo quería aprovechar en realidad para también hablar un poquito de la Libertadores, porque ese tema me sorprendió mucho y se lo dije a Alejandro hace días, y era...
David colombiano, jugar, por eso sí.
De ver jugar a los equipos venezolanos me sorprendió, de verdad te lo digo.
Por la jornada, dices, ¿no? Porque
vienen por jugando la jornada. Solo. Sí, no, 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 más allá de que el equipo venezolano no es nada, no. Pero la forma de pararse en la cancha fue de un equipo grande. O sea, el Táchira se paró y salió a ganar.
Sí.
Deportivo La Guaira le jugó a un, digámoslo así, un grande, como le llamamos, que es Atlético Mineiro de Brasil, le jugó perfecto. O sea, la planeación del juego estuvo majestuosa.
Sí, en defensa sí.
Sí, sí, defensa, es, sí. Que es como defensa. Todo.
Estuvo perfecto.
Ayer que Alejandro se burlaba de mí con Fluminense River, un solo error de River le costó el partido, o sea, se lo empataron.
Sí.
Más allá de cómo se jugó el partido, porque el partido estaba interesante. Pero una sola jugada bastó para todo. Entonces, de verdad quería felicitar que Venezuela ha crecido en el fútbol a lo máximo. Sí.
No, y Táchira sacó la chapa de copero. Y contra un Olimpia también, que es de los grandes también de Sudamérica.
Sí, o sea, tricampeón, claro.
Campeón del mundo y le sacó la...
Y también para cerrar un poco el tema de la Supercopa, yo quería comentar que obviamente a la FIFA y a la UEFA se le cae la máscara y automáticamente ahorita vas a ver que van a haber muchos cambios porque saben que los equipos grandes se les revelaron y ellos dijeron, upa, ahorita lo detuvimos. Bueno, o sea, ahorita lo detuvimos, bueno, pero quién sabe si más adelante... Y te aseguro que va a haber un cambio en el fútbol, la va a haber porque ya con esto que pasó va a haber un cambio, pero esperemos que sea bien organizado y que la gente quede bien, o sea, bien a gusto, porque realmente aquí hubo mucho conflicto. No, sí, que hagan un plan bien y que favorezca a los grandes y a los pequeños y que el fútbol crezca, porque el fútbol va a crecer si todos los equipos ganan dinero. O sea, no es porque los 15 nada más vamos a ganar dinero, no, tienen que ganar dinero todos, obviamente uno más que otro, que es lo normal, que es en la vida cotidiana, pero hay que organizarse bien porque no era nosotros los 15 ganamos la plata y los otros no, porque ahí pones más en crisis al fútbol, y no es salvar el fútbol como decía Florentino, vas a salvar a tu equipo y algunos más, pero claro, no
eso
todos los equipos.
Bien, Javi, bien. No, esa demagogia que utilizó en el discurso, si estoy en contra un poco, que lo vendió como salvar el fútbol.
Sí,
y no. Sí se lo compro por 50, pero 50% no se lo compro. Y otra cosa de ya, bueno, para ir cerrando el tema, a mí me parece súper preocupante lo que está haciendo el presidente de la UEFA ahorita, amenazando al Barça, a la Juve y al Madrid.
Sí.
Bajo ningún estatuto está permitido que sean sancionados esos equipos por simplemente hacer un comunicado donde digan que piensan crear una Superliga, donde antes se van a sentar a hablar con la UEFA y con la FIFA. En ningún estatuto dice que por eso se puede sancionar un equipo, y prácticamente el Madrid este año ya no va a ganar la Champions. Ya tú vas a ver que contra el Chelsea le van a anular 3 goles y le van a pitar 2 penaltis. Escríbelo, se dijo aquí primero en Marquenzona, primicia la que tiré, porque no van a dejar que el Madrid gane. Ahora,
ahí tienes si razón, ganamos, eso está muy mal hecho. Evidentemente eso está muy mal hecho porque no puedes hacer eso y aparte vas a cagar esa semifinal. O sea, gana ya, entonces ya se Chelsea a la final automáticamente por problemas. No deberían, pero es como tú dices, puede ser, va a jugar el Madrid, pero puede haber con problemas arbitrales y de todo en ese partido, no hay duda.
Los joder, te lo prometo que los joder.
Y gracias a David por dar una buena reseña del fútbol venezolano. Pensé que no había visto los partidos, yo por eso ni te comenté, porque sabía que me habían visto, porque yo me vi los dos y obviamente me gustó más el de Táchira, evidentemente yo lo vi.
El de Táchira.
Soy del Caracas y todo, pero igualito no, ahí, estoy en contra en apoyar los equipos venezolanos. O sea, es lo que nos representa ahorita.
De lo que dijo Juan, la fase de grupo de la Libertadores sí me la veo completa.
Eso es lo que iba a decir. En Libertadores me encanta, a mí me encanta la fase de grupo en Libertadores. En Champions a mí no me gusta. Yo no veo fase de grupo de Champions, ya yo comienzo a verle más así.
Porque hay, es que pero por eso Libertadores, decía que no lo puedes comparar.
La fase de grupo,
porque hay competencia.
La fase de grupo en Libertadores es increíble.
A mí,
yo me veo casi todos los partidos.
Fíjate, Javi, a mí me entretiene más la fase de grupos de Europa League que la de Champions, porque hay competencia. Es que el problema no es la calidad de los equipos, el problema es la competencia. Si tú ves dos equipos que se están matando de tú a tú, a ti te da gusto verlo, pero yo no quiero ver al Barça goleando 8-0 al Malmo, weón. Ni al Madrid, yo no quiero ver al Madrid goleando 5-0 al Schalke 04, no lo quiero ver. porque me da fastidio. Yo quiero ver al Madrid matándose como se mató contra el Liverpool.
Sí, es tal cual como tú dices. Pero bueno,
le contó con el Atalanta.
Cerrado atrás el Atalanta todo el juego, bro.
Sí, el segundo sí.
Y es un equipo que el Madrid es un equipo que ahorita te digo viene de menos a más, porque Madrid no estaba haciendo daño en realidad en Europa, no estaba haciendo daño. El daño que estaba acostumbrado a hacer de Cristiano Ronaldo para acá se perdió. Ya ese Madrid, te lo digo, no da miedo. Como era antes, o sea, Madrid llegaba y jugaba con...
Pero estamos en semi sin hacer fichajes.
Sí, eso es lo que estábamos hablando el capítulo pasado, de que el Madrid, nosotros pensamos que iba a estar en Europa League, si te soy sincero, y ya queríamos a Zidane afuera. Y mira, Zidane metió al equipo en semi, Vinicius apareció de la nada, después que era una locura, pelaba todos los goles, ahorita sí mete gol y metió al Madrid a semi. Bueno, ya cancelando ya este tema, que es muy polémico lo de la Superliga, el otro tema que teníamos para ustedes era el tema de Soteldo. Soteldo se va, o sea, realmente se va ya, porque ya habló y dijo que iba a querer ayudar al equipo Santos. Lo que duele es que se va a la MLS, ya el Toronto lo tiene ya listo, solamente falta que firme ya. Y es lamentable que un jugador como Soteldo, que para mí debe estar en Europa, obviamente que la característica que lo jode físicamente es el tamaño, porque talento lo tiene, pero el tamaño lo complica mucho para que esté en Europa. Soteldo es para mí que esté en un equipo de la liga francesa o la española. Obviamente que en la Premier es muy difícil que esté en la Premier, y sabemos que él quiere estar en la Premier, pero está muy complicado que esté en la Premier. Pero esperemos que ese salto se le dé pronto. Ahorita lo hace porque el Santos está quebrado, necesitan el dinero, y es la oferta más factible que se le presentó al jugador, ¿no?
Igual yo rescato mucho lo de Soteldo. Soteldo me encanta cómo juega. Perfección, una técnica bárbara, pero Soteldo me parece que es lo mismo que Vinicius. Juega el partido que quiere en su vida.
¿Cómo vas a decir eso?
Y otro partido lo juega mal. O sea, para mí, mira, tú te diste cuenta el último partido, no sé si te viste la fase de grupo de Santos. Ahorita el último partido.
Contra Barcelona. Sí.
Soteldo no se vio. Era lo mismo que le pasó al otro morenito de Brasil, que no me acuerdo ahora el nombre de Santos.
Mariño.
O sea, desaparecieron totalmente del partido porque ahí llegaron como a un fastidio de que la pelota no le llegaba a ellos, por más cerrado que estuvieran. Y Soteldo se caracteriza por eso. O sea, el juego de Soteldo es lo individual. En lo individual.
Sí, pero también no tienes que contemplar que tienen un nuevo técnico, que es Haaland. Y Haaland tiene otra característica muy diferente a Cuca. Entonces, tiene que adaptarse también al técnico, ¿no? A la forma de juego también, ¿no? No es muy vistoso tampoco.
Igual te digo, lo admiro.
El
carajo es un futbolista.
Oh, yo les tengo otra pregunta.
¿Cuál?
A ustedes, hoy por hoy, 2021, sin meter a Libertadores ni la Conca Champions, ¿cuál liga les parece más competitiva? ¿La brasilera o la MLS?
La brasilera. Yo se lo dije a Javier.
Brasilera.
Eso parece para mí mil veces. Sí,
brasilera. No, obviamente no, la economía de la MLS es otra locura, ¿no?
Es otra cosa.
A mí me parece que van tablas.
Ha mejorado. Una cosa es que haya mejorado, pero otra cosa es que estén tablas, no están al mismo nivel.
Pero por jugadores no tiene más estrellas la MLS que la...
¿Pero sí, qué estrellas me estás hablando? Igual, 39 años.
Yo por lo menos no veo la MLS. Yo no veo la MLS, veo el resumen de los goles de la MLS. Okay. Y, marico, son unos golazos. todos son unos golazos, unos golazos. Tú ves la liga brasilera y los goles son como los que le hicieron al equipo venezolano este, el del fin de semana, que el bicho le pegó de fuera del área, le pegó al que estaba tirado en el piso y entró por la escuadra.
No, Juan, hay un partido en la temporada pasada, Ángeles Galaxy contra San José, el equipo de Almeida, y le metieron 7-2, terminó, ahí nadie defiende. Esa es una liga puro correr, bueno, puro palabra. Es
pasotelo. Sí.
No, es mejor pasotelo, pero es una liga mala, es una liga bajo nivel.
Yo diría, no, yo diría que la MLS es para jugadores individuales. Sí. Como hay otros jugadores que los quema, el caso de Pavón, que era una estrella en Boca.
El Piti Martínez.
Que yo lo admiro con el alma porque ganamos la Champions gracias a él. Y hay muchas estrellas. Por ejemplo, Kaká cuando fue, no fue más Kaká. Porque ya venía en un desnivel.
Claro. El propio Beckham, cuando fue. Si
también... no, o sea, la MLS es como el terminal de todos los jugadores.
Sí,
de todos los jugadores que fueron estrellas.
Excepto Ibrahimovic.
De lo puede tener 50 años y sigue jugando igual como si estuviera en el patio.
Es crecimiento, es crecimiento para los jugadores de Sudamérica. Es mucho crecimiento. Te pongo el ejemplo de Miguel Almirón, que ahorita está, jugó en el United, ahorita está en el Newcastle. Y también te pongo el ejemplo, no es de Sudamérica, pero es de ahí de Norteamérica. Davis estaba también en la MLS y ahorita está en el Bayern. Y ganó Sestete. Si te exporta bastante.
Hay varios jugadores como Yangel. Yangel salió de allá.
Savarino también.
Claro, no, pero Yangel fue no sé ficha. Yangel es ficha de.
El 9.
Ya ahorita Martín, está jugando porque él tenía. Él tuvo lesión de ligamento y ahorita comenzó, pero está retomando, así que no. No sabemos.
Jugadoras.
Pero como te estaba diciendo, Yangel no fue como tal a la MLS porque él fue ficha una vez del City, solamente que como City y New York creo que son los mismos dueños, lo pusieron ahí de préstamo y después se lo llevaron para España. Pero Yangel siempre fue ficha del City. Todavía sigue siendo de ficha del City.
No, pero jugó en la MLS. Jugó
sí,
en la
claro,
MLS.
Jugó en el New York.
Temporada. Con Pirlo.
Con Pirlo. Que
con
no
Pirlo, sentó. Lampard y Vieira.
Y... sí, pero bueno, realmente esperemos que el salto de Soteldo se le dé la brevedad posible, porque si da...
Ojalá que Toronto no solo fiche a Soteldo, sino que fiche un jugador como esto, de experiencia, de envergadura en Europa, y eso lo ayude, ¿no?
Sí, así
también. No sé, que Ribery de la Fiorentina se vaya para allá. Buenísimo, ¿no?
Yo escuché muchos comentarios sobre lo de Soteldo. Había equipos en Europa que entraron a una disputa por él.
Mónaco fue
uno. No sé en qué quedó en realidad, pero yo lo veo en la Serie A, claramente. Es un jugador rápido como para la Serie A. Como le pasaba al Papu Gómez, que también me gustaba mucho.
Es un jugador también.
Sí, el que juega ahora en la Juve, el estadounidense.
¿Quién?
McCain. Era un jugador que cuando estaba en la MLS nadie lo quería. Nadie. Era malísimo. Y llegó a la Serie A y encontró su hogar, su lugar para jugar bien al fútbol.
Yo a Soteldo lo veo en España.
No, también es que España es, yo digo que es uno de los países que sabe encontrar al jugador. Sí. No sé, los técnicos tienen una manera de encontrar al jugador. Yo le contaba que yo conocía a Luis Suárez, el de que está ahora en Granada.
El colombiano.
Y él muchas veces lo echaban de los equipos. Fue ese probó a Jaguares, lo echaron. Entonces, cuando él vio la oportunidad, se fue a España. Y en España ahora es uno de los mejores delanteros que está ahorita mismo en España. Entonces tú ves... Yo digo que cada jugador tiene un lugar en cada país, claro, donde más se sienta cómodo. Como hay jugadores, por ejemplo, James estuvo una temporada majestuosa en el Real Madrid y después, bueno, como dice Juan, el técnico no lo quiso más y James ya se perdió. Ya James no es el jugador que era antes.
Sí, lamentablemente.
Yo lo que, Lo que pienso de Soteldo es que es el agente. Yo creo que Soteldo, otro agente lo lleva a Europa, pero se cae por Team MLS, tiene a todos los jugadores allá metidos. Y pues, igual la situación de Santos no es la mejor.
¿Cómo se llama el central el venezolano que jugó contra el Colombia? Inter de Miami. No, contra el que jugó contra Colombia. Sí, que Muriel lo dejó.
Chancellor.
Robert Hernández. Sí, Chancellor está en Europa.
Sí, bueno, pero es que son posiciones.
Llega.
Eso es literalmente lo que acaba de decir el representante. Sí, si Chancellor está en Europa y Soteldo está todavía en América.
No, y ahora se va a la MLS, lo vendes a la MLS, véndelo a Europa, es la edad, tiene 23. ¿Por qué lo llevan a la MLS allá?
¿Qué?
Pero no. No, de verdad, lo de la MLS me parece mal, de parte de la agencia, creo que debería cambiar Soteldo a otro.
Sí, yo de verdad sé que es por... Sí, es muy en el MLS, y verdad que Soteldo se merece algo más. Igual hay que ver para ver cómo fueron las ofertas. Ya el mundo de ellos ya es diferente. Ellos ven quién, cómo va todo, o sea, qué le conviene y todo. Pero Soteldo, por lo menos para mí, tiene que ya ir en Europa, porque ya tiene 23 y el tiempo, el futbolista le pasa rápido. Y esperemos, por lo menos, yo le doy un tiempo de 6 a un año máximo, que pueda estar en la MLS y de ahí se vaya, máximo un año, mínimo 6 meses, y se pueda ir lo pronto.
Yo le tengo una...
No, en 6 meses no se baja.
Una pregunta...
Sí, no, lo veo difícil.
Algo grotesca, no sé.
Mucho dinero también, ¿no?
Esa era una pregunta sobre el dinero. ¿Cómo se maneja la Liga Venezolana con estos problemas que tiene el país? O sea, ¿de dónde sacan para fichar?
¿De dónde sale la plata para los bodegones?
De lavadoras, David. Lavadora Tracking.
Yo creo, porque siempre me hago la misma pregunta. O sea, ahorita vi un jugador argentino que, por ejemplo, el arquero de La Guaira era de Racing.
Ah, pero
uno
él,
de los fichajes más
caros. Lo cedieron a Olse. Lo que pasa es que Olse tiene sus limitaciones.
Alvarito Pereira en Estudiantes.
No, pero ese es de los Petros. Alvaro. Ese salió con los Petros.
Ah, sí.
De Estudiantes ahí.
Con los Petros.
Hay jugadores.
Sí, es que ellos lo patrocinan.
Lo patrocina.
Ahí está. Mira, ahí está nuestro Florentino, nuestro Alcalá, nuestro.
Ahí está Drácula.
Seferín.
Drácula.
Ahí está Seferín.
Y el único que te ficha así, obviamente no es el único, porque hay bastante serios, por lo menos te pongo el Caracas, tiene 3 fichas africanas, pero es porque ellos tienen ya convenios con equipos de Eslovaquia, y ya es un poco diferente, o sea, es una empresa un poco más seria, pero sí hay cosas medio raras y turbias en los otros equipos.
Mira.
Y lo quieren vender.
Caracas clasificó a Suramericana, ¿no? Al quedar eliminado de la fase previa.
No, tenía que llegar a fase 3.
¿No quedas automáticamente?
Tenías que llegar a fase 3. Y no llego.
Mierda.
Y no, ya te hubiera comentado. Mira, te vas a ver el partido. Pero nada. Está puro Liga Fútbol. Bueno.
Guaragua y Metro.
Así como tú dijiste ahora. Mejor que Caracas no haya ido porque... Mira que lo que están representando en Colombia, la Sudamericana, dan tristeza. O sea,
no, los venezolanos también.
Un partido. No dan para ganar un partido. O sea,
no, sí.
¿A quién tiene Bragantino de Brasil? A nadie. Y Tolima tiene uno de los mejores fichajes de Colombia y no da para ganar a Bragantino. O sea,
no, pero Bragantino tiene hurtado. Como que no tiene a nadie.
No, nada más hurtado, pero de resto no va a nadie.
No, súper bueno, hurtado.
Bueno, vamos a esto hasta aquí, ya se nos acaba el tiempo. Les recuerdo a la gente que se suscriban, que ingresen a nuestras páginas, comenten, den like. Y nada, y gracias a los muchachos porque vinieron a este pequeño debate, que de verdad que estuvo muy, muy interesante, ¿no?
Y aguanta la Superliga.
Gracias a ustedes.
Lánzate a la wifi, Florentino. Estamos hablando,
Javier. Juan y yo vamos a esperar otras invitaciones a otro debate que de verdad seguro, que te verá muy bueno.
Claro que sí. Dale, muchachos, saludos. Nos estamos viendo.
Gracias, que estén bien.